Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy jueves 8 de septiembre de 2022. Les saludamos desde los amplios estudios de LTV, el canal de La Tribuna, con transmisión por Facebook Live. Puede sintonizarnos en cualquier parte de Honduras y el mundo a través de www.ltv.hn. Es un placer saludarlos desde la capital de la República de Honduras, que lo conforma el municipio del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela. Don Guillermo Jiménez Mayén, placer saludarte.
A toda honra llevo ese bello nombre, fíjate.
Sí. Guillermo, ¿quién te lo puso?
Mi padre.
¿Y el Guillermo qué? ¿El otro nombre?
Guillermo significa gran protector.
No, pero...
Buen día a todos.
¿El otro nombre cuál es? Guillermo el Socorro.
Soy del Eterno.
Del Eterno.
De Jesús.
Guillermo de Jesús. Es que cuando yo tenía un amigo que me decía, Rómulo de Jesús, es que yo solo tengo un nombre, ajá, Rómulo. Entonces ajá. Él me ponía el nombre, Rómulo de Jesús.
Ajá.
De los santos de los últimos días. Qué bueno que estén con nosotros. En el Reino Unido están preocupados. Y el mundo de la realeza también está preocupado por el estado de salud que tiene la reina Isabel. Están preocupados porque ya cuando la BBC o la BBC de Londres publica sobre señales e interrumpe la programación y deja un logo oscuro,
gris,
sí, tirando entre gris y oscuro, entonces llama preocupación a los ciudadanos del Reino Unido.
¿Qué edad tendrá la reina?
96 años.
96
años. Ya. Ya días, como dicen, ¿verdad? Ha mantenido con sus altos y bajos la realeza, su reino, pero cuando varias señales que indican que la reina Isabel II vive horas críticas, llama preocupación de los ciudadanos del Reino Unido. A primera hora, Buckingham Palace confirmó el debilitamiento en su salud, a lo que se suma que toda la familia real estaba en Balmoral por la situación del estado de salud que tiene la reina. Y son señales cuando se interrumpe una programación de una estación como la BBC. Sin ir más lejos, la señal incluso ya implementó el logo, como hablábamos, en tonalidad oscura en sus pantallas y redes sociales, lo que indica que la situación es bastante compleja. Todos los presentadores del canal están utilizando trajes y corbatas negras, que es parte del protocolo de fallecimiento de personas queridas en ese país. La princesa Ana, la única hija de Isabel II, y sus hermanos Andrés y Eduardo se dirigen en estos instantes al castillo de Balmoral, en Escocia, a donde también se han desplazado los príncipes Carlos, heredero al trono, y su hijo Guillermo, para acompañar a la soberana, cuya salud ha empeorado. Isabel II, de 96 años de edad, y que este 2022 celebró 70 años en el trono, está bajo supervisión médica después de cancelar ayer un compromiso oficial. La incógnita: ¿qué pasará cuando la reina Isabel muera y cede el trono? ¿Qué pasará? Estamos hablando lógicamente de otros tiempos, pero está complicado el estado de salud de la reina Isabel. Y Yo no sé si hoy los cambios que se han registrado, aunque ahí se mantiene en el Reino Unido siempre el respeto más que en otras coronas por la reina Isabel II, no sé si después de su fallecimiento, ojalá que no sea así, va, para beneficio de la realeza, ¿qué va a pasar? Como se preguntan los expertos en estas cosas, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué nos importa a nosotros la realeza? ¿Me vas a decir? Es que ya sé por dónde van vos. Es que yo te leo.
¿Qué capacidad tenés vos de leer lo que yo pienso?
Ya sé por dónde. Es que nos interesa a nosotros la reina Isabel. Que te conozco.
Yo solo comento que cómo se manejará esa cultura inglesa con la práctica tradicional histórica de realeza y democracia.
Sí.
Interesante. Sería interesante. En su momento motivo de trabajar eso.
Bueno, vamos a otro tema. Comenzamos saludando a los becarios de Taiwán, de la República de Taiwán. Pedirán mañana en nuestro país por la paz ante la tensión y amenaza militar del estrecho de Taiwán. La embajadora de la República de China Taiwán en Honduras, Vivian Chang, estará presidiendo un colorido y festivo evento de lanzamientos de globos llamado Unidos Elevamos Nuestra Voz por Taiwán. Un evento único que estará lleno de color, amor, buenos y múltiples deseos. Durante el evento podremos apreciar banner, pancartas, globos y diversos mensajes inspiradores pidiendo por la paz, bendiciones, prosperidad en Taiwán, Honduras y el mundo, la reafirmación de la democracia, agradeciendo la solidaridad y apoyo con Honduras y la contribución al bienestar de los más vulnerables del mundo. El evento se realizará en la conocida Plaza Taiwán, ubicada en el trapiche de la capital, donde hay una simbólica Torre 101 de Taiwán. La Asociación de Egresados de Taiwán, Honduras y los nuevos jóvenes becarios de Taiwán, que pronto partirán a realizar estudios en Taiwán, son protagonistas del evento, buscando demostrar su amor, bendición y apoyo a Taiwán y Honduras, alzando su voz con el lanzamiento de globos de colores con mensajes alusivos al evento. En el marco del mes que se lleva a cabo la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tema de bienestar importante por los que habitan en Taiwán, los nuevos jóvenes becarios que van a estudiar también desean destacar la activa contribución de Taiwán en la comunidad internacional para que este país logre más apoyo internacional. La gratificante actividad tendrá lugar, reiteramos, en la Plaza China-Taiwán, en el parque, ahí cerca del Parque de la Vida Mejor, en la colonia Trapiche, mañana 9 de septiembre, de 10:30 a 11:30, ¿verdad? Y mandan globos, y la invitación la extienden ante la tensión militar y del estrecho de Taiwán, están extendiéndola a todos los medios de comunicación. Así es que también nosotros nos identificamos con Taiwán, porque fíjense que Taiwán, cuando tenemos problemas, hay eventos naturales que nos afectan a nosotros, Taiwán es el que dice primero. Cuando el Mich, ahí estaba Taiwán. Cuando Etiota, ahí estaba Taiwán. Con otros huracanes que han afectado, ahí ha estado Taiwán. Y
la China tiene popular, ¿por qué no será presente?
Esa es buena pregunta, habría que preguntarle a los chinos. Sí. Han de andar en su rollo los chinos.
Oh.
Gracias, doña Sheila, por el cafecito.
¿O será que los Estados Unidos se siente amenazado por la China continental?
Ya ese es otro rollo de ellos. Agrado quiere agrado. Nosotros le agradecemos a Taiwán porque, como vos decías, aunque sea son globos, mirá que es ahí, ¿verdad? Pero Taiwán, pero Taiwán ha sido solidario con nosotros. Puentes, reparaciones de carretera, han sido solidarios, y entonces hay que ser agradecidos. De aquí nos mandan muchos hondureñitos que no tenemos posibilidades de estudiar, ahí mandan.
Hay muchos, ¿verdad?
Muchos. Y en el pasado, yo no sé si también en el presente, son los hijos de los aleros de ellos, ¿va? De funcionarios, y allá los mandan a estudiar. Bueno, te cuento que el expresidente Juan Orlando Hernández allá mandó a los hipotes. Yo no sé si los mandó becados, pero allá estaban, hasta nacionalidad consiguieron.
¿Qué te parece?
Ah, ese es el nivel, ¿va?
¿Qué nivel?
Bueno, pero vamos a otro tema, señoras y señores, aquí en Críticas con Café. Hay preocupación por tantas violaciones a menores. Hay publicaciones en Honduras de medios serios, ¿verdad?, que establecen que 1,000 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz tras violaciones. Y yo pregunto, ¿quién por esas criaturas? Mucho se habla de qué hacer para evitar esto.
¿Cuántas niñas vos?
1,000.
¿Por violaciones?
1,000 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz por violaciones.
Qué bárbaro. Qué drama.
Eso es un drama.
No es un drama.
Eso debe ser una preocupación, prioridad del gobierno de la República.
Mira, y ver, es un drama también de vergüenza, debería ser vergonzoso.
Sí, porque es correcto, porque es consecuencia, ¿verdad? Es consecuencia de un montón de factores condicionantes que quizás nosotros no le hemos prestado la debida atención.
Mira, este país, cuando es el drama que estás compartiendo tú de tanta niña de 10 a 14 años...
13, 14 años.
13, 14 años, violada.
Entre 10, 14 años.
Violada.
Imagínate, una niña embarazada, una niña siendo madre a la edad de 10 años.
Sin saber quién es el papá.
Sin saber, no, de 10 años.
Pues sí.
Su hijo lo va a ver por su condición mental, por su desarrollo físico, lo va a ver prácticamente como una muñeca, como un muñeco, como un juguete.
Mira, Rómulo, este es un drama social y político, económico, cultural, que nunca me imaginé que íbamos a llegar a ello, porque este país es como una matriz que aborta, hombre. Imagínate, aborta a sus hijos, hombre, no puede ser.
Es decir, y ha habido...
No puede ser, hombre.
Ha habido diferencias, algunas científicas, otras religiosas, por el llamado que hacen algunos representantes de la sociedad civil hondureña y el llamado que también hacen algunos religiosos para la pastilla, para la PAE, anticonceptiva de emergencia. Pero ayer me llamó la atención lo que decía el secretario de Salud, José Manuel Mateos, que él como experto, él como médico, considera que las pastillas fueron experimentadas en animales.
¿Qué te parece?
Y no en seres humanos.
¿Qué te parece?
Y que cuando se trata, dice el doctor José Manuel Mateos, de una violación, que Honduras, que el gobierno de la República, este año va a estar autorizando el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia, la PAE. Que ha sido una lucha que han venido mostrando y presentando muchos sectores para que eviten esas consecuencias.
Ese es un paliativo. Yo creo que las raíces de este problema son más profundas.
Por eso te decía que los factores condicionantes no los han combatido.
Sí.
No han mejorado las condiciones para, se me ocurre, ese hacinamiento que vive la gente, la miseria con que vive la gente, cómo esa relación por lo general de familiares, la mayor parte, sabías vos, de las violaciones vienen de familiares.
Bueno, o sea, generalmente son gente allegados, padrastros, tíos, primos, Rara vez se da de un novio a una novia. Rara vez. Y si se da es porque ambos quieren. Pero las violaciones generalmente vienen gente llegado. Así que mucho cuidado con los niños y niñas, amigos y amigas de toda la nación.
Sí.
Mucho cuidado, mucho cuidado.
Tal vez tenemos pendiente la comunicación con el doctor. No se ha conectado, pero ya le mandaron el... Ya lo mandaron. Sí.
Qué drama.
Mándele un mensajito y dile que ahí está conectado. Porque es interesante conocer voces como la del ministro. Y otra cosa, el ministro es un católico.
Apostólico. Ministro, apostólico y,
yo no
y
sé
romano.
Si romano también. Sí, es mariano.
Es mariano.
Casi tirando a Opus Dei. Sí. Pero después vamos a ir con ella. Primero el ministro. Porque el ministro lo ha dicho sin ningún temor a represalias de organizaciones como Provida, por ejemplo. Que esos a ojos cerrados dicen no a la pastilla, no a la pastilla, no a la pastilla.
Son Opus Dei, ¿verdad? El Provida.
Algunos son de Opus Dei. Pero cuando el ministro de Salud...
Yo oía la definición,
un católico.
Le oía la definición de Opus Dei, obra de Dios.
A mí me llamó la atención cuando el ministro de Salud lo dice. Deben haber suficientes causales.
No, no. Claro.
Y cuando hablamos de 1,000 niñas entre 10 y 14 años.
No.
Que por violación paren en Honduras. Esto es algo.
Ramón, no,
¿verdad que parece que estamos en la época
ternaria? Mira, Rómulo, yo pienso que todo violador debería ser ahorcado.
¿Así?
¿Cómo se cree? Así, todo violador. No sé.
¿Vos estás de acuerdo como aquel diputado que dijo que había que castrarlos?
También.
Es que en un país... Donde sus ciudadanos son brutos, actúan irracionalmente, habrá que ser extremo con la aplicación del castigo.
No, hombre.
Porque en esos países como Japón, como China, como Qatar, no se dan estas cosas.
Bueno, para eso está la ley.
Porque allá se aplica la ley y la ley es severa. Entonces, cuando en Honduras hablamos de 1,000 niñas... que se convierten obligadamente en madres porque fueron embarazadas producto de una violación, esto debe ser un escándalo mundial, hombre.
No, y aquí los funcionarios y los que dirigen este país en general, con pequeñas excepciones quizás, ocuparon otras estupideces. Ocupado en las cuestiones esenciales. Es un drama, hombre, que a corto, mediano y largo plazo se debería trabajar para mejorar la vida del ciudadano, la seguridad. Imagínate, tanta niña embarazada. No, hombre. A mí se me saldría el lanchano.
¿Se te saldría el lanchano?
Sí. No. Muchos piensan que yo soy tranquilo y trato de serlo, porque como me conozco, ¿eh? Pero como estoy consciente que llevo un animal adentro, no sé si vos.
Y pero... todos nos dicen que os llevamos un animal, vos.
Pues sí, entonces le digo, tranquilízate, Guillermo.
Aunque el animal de los lanchanos es. aunque el animal de los lanchanos.
Pero es que no, distinto. No, estoy haciendo un son de humor, pero mire, la verdad es que. Para que no se le salga ese animal, uno tiene que estar muy consciente de que, como decía alguien, yo no le tengo miedo a ningún demonio. El demonio al cual yo le tiemblo es al que llevo adentro.
Oye, y tiene razón.
Y eso le ayudaba a controlarse.
Y lo que tratamos aquí es de que la gente que nos ve, que son miles y miles de 9 a 10 de la mañana.
Sí.
Tenga conciencia.
Exactamente.
De lo que está pasando. Y quizá usted tenga en casa un caso de estos. De madres de féminas alcahuetas con su marido porque tuvieron una hija de un primer matrimonio y no quieren perder al marido, permiten también esas cosas.
¿Y sabes tú que la mayor parte de los hogares en Honduras son hogares invadidos? Oí el término, el concepto. Son hogares invadidos por extraños, por primos, por sobrinos, por tíos, por padrastros, por abuelos. Es decir, esa invasión trae consigo muchísimas consecuencias y entre ellas las violaciones. Ojo, mucho cuidado, amigos, a nivel nacional, que nos ven.
Cuando se escuchan estas cifras, me dice uno, mire, y quizás esa cifra se queda corta.
Es lo que se sabe.
Esas son cifras oficiales que quizás conoce la policía, conocen las organizaciones no gubernamentales que tienen una lucha contra este flagelo, porque
es un flagelo psico-biosocial, es decir, psíquico, biológico y socialmente.
¿Se conectó el doctor?
Bueno, vamos a ver. El drama este deja traumas para toda la vida.
Sí. Vamos a ver si es posible conectar al doctor José Manuel Matthews.
Sí. Niñas que posteriormente...
Aquí, doctor, lo voy a sacar al aire.
Todo hombre, una amenaza.
Doctor, lo voy a sacar al aire aquí por... Estamos en vivo.
Sí.
Tal vez me ponen la fotografía del doctor José Manuel Matthews ahí porque sabemos que está ocupado y hace un tiempo para atender críticas con café a través de LTV. Perfecto, ahí estamos. Doctor, lo llamo precisamente porque analizamos aquí en Críticas con Café junto a Guillermo Jiménez el hecho de que en Honduras hay cifras que son comprobables, unas 1,000 niñas entre 10 y 14 años que fueron embarazadas producto de violación y estas se convierten en madres. Y luego he escuchado una lucha de mujeres en defensa de estas menores en contra de violaciones, que es necesario que se autorice, que se oficialice el uso de la PAE, de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y yo en las últimas horas lo escuché a usted y por eso es que nos comunicamos, para que me confirme la decisión que ha tomado el gobierno a través de la Secretaría de Salud con relación al uso de la PAE. Bienvenido a Críticas con Café. Buenos días, doctor.
Buenos días, Rómulo. Sí, mire, nosotros hemos sido muy claros que... una cosa es mis creencias religiosas, las cuales defiendo en cualquier lugar. Soy católico, soy mariano, pero otra cosa es las decisiones que tiene que tomar el ministro de salud de un país. Y en ese sentido, yo soy médico. Y estudiamos y dimos clases por 34 años en la universidad. Y una de las clases que dábamos era anatomía microscópica, con la cual uno estudia el detalle de la parte más pequeñita de cada órgano del ser humano. Los estudios que se han hecho con la píldora del día después, como se le llama, no han sido hechos en humanos, han sido hechos en animales, en monos. Y el útero del mono tiene dentro de sus tres capas del útero, la del miometrio, las fibras en una disposición diferente a las fibras de esa misma capa en el humano. O sea, es un estudio que no es extrapolable. Entonces, unas son fibras verticales, en el otro lado son horizontales. El estudio no es extrapolable, por un lado. Segundo lugar, en toda América Latina está aceptada el uso de la pastilla, la PAE, para las víctimas de violación. El único país que no la tiene es Honduras. Y tomando además en cuenta lo que usted acaba de mencionar, tenemos violaciones y tenemos que luchar contra ellas. Estamos en eso. Hemos reactivado la unidad de género aquí en la Secretaría de Salud y creo que las penas deben ser severas para los violadores. Pero, y mientras tanto, ¿qué pasa? a nuestro modo de ver científicamente, y tenemos los informes de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, de la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, y no ha habido concepción en el momento en que actúa la píldora del día después, por lo tanto no es un método abortivo. Entonces se ha tomado la decisión técnica de aprobar el uso de la píldora del día después para las víctimas de violación, o sea, en el protocolo de atención a las víctimas de violación que estamos a punto de firmar en estos días, porque hay fallas en ese protocolo. Por decir algo, la violación es un hecho que marca la vida de una persona, demasiado traumático, y esta persona tiene que dar declaraciones 3 veces de cómo fue el suceso antes de ser atendida por un médico. Esto no puede ser, tiene que cambiar, y en eso estamos trabajando. Entonces, dentro de ese protocolo va incluida el uso de la pastilla o píldora del día después.
Doctor Mateo, ¿esto significa que hay que finiquitar lo relacionado con el protocolo de atención a las niñas violadas? ¿Cuánto tiempo tardará y cuándo oficialmente se anunciará la autorización para el uso de la PAE?
Esto ya no va a tardar más, porque hemos estado trabajando en eso, y yo espero que este mismo mes de septiembre estará firmado eso. Y sea.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Pues analizado científicamente y todo, y yo personalmente solicité una cita con la Conferencia Episcopal, con todos los obispos de Honduras. La cita fue, si mal no recuerdo, en julio o fines de junio, y les fui a informar sobre la decisión. A los obispos no fuimos a pedirles permiso, porque recordemos que este es un estado laico y no es la religión la que predomina. Yo le inicié mi intervención diciéndole, porque jamás
es católico y mariano,
soy católico y mariano. Pero soy médico y además soy el ministro de salud, entonces fuimos a comunicarles a ellos, y además les pedimos colaboración en que nos ayuden a lo que ellos tengan de formación en valores, porque vamos a hablar de educación sexual. También se los comuniqué, no solo es estar atendiendo a las que ya fueron violadas, sino que hay que educar a las que también empiezan a tener prácticas sexuales de manera, pues, irresponsable, muy jóvenes. Entonces fuimos a pedirles que nos ayuden también a diseñar lo que es la educación sexual, porque también tiene que ir incluida en los protocolos de atención de nuestro sistema de salud. Así que ellos ya lo saben, es una decisión técnica, no implica otras cosas, ni tiene por qué ser motivo de polarización de la sociedad, ni ponerse con creencias que ya no están para el siglo XXI.
¿Cómo va a ser el doctor Mateus, luego de hablar con los obispos, de explicarles técnicamente? Porque siempre van a haber sectores que se van a oponer porque manejan el tabú relacionado con la PAE.
Nunca en la historia de la humanidad ha habido un ser humano que haya tenido el apoyo del 100% de las personas, ni Jesucristo, guardando con todo el respeto la debida distancia. Yo sé que críticas van a haber, pero usted actúa en beneficio de la mayoría. sobre todo en un país democrático, sobre todo en un país donde el nivel de educación ha sido tan bajo, donde se sigue todavía desinformando, Rómulo. Ahorita estamos discutiendo, analizando, no discutiendo con altura un tema difícil, pero que tiene que tomarse científicamente. Nosotros hemos tomado las bases científicas y ahí están, no son inventos míos. Yo no soy ginecólogo, le digo, fui profesor. Uno de los temas fue esa anatomía microscópica de las clases que yo di. Conozco entonces el tema, pero hemos consultado con los que saben más del tema y son también ginecólogos católicos, evangélicos, etcétera, creyentes, pero la decisión es técnica y técnicamente tiene que asumirse. No hay concepción en ese momento, está establecido. También hay un dictamen que en su momento emitió el Colegio Médico años atrás, así que no vamos ni contra la religión ni contra nada, simplemente vamos tomando una decisión técnica que la Secretaría de Salud la tiene que tomar. Ojo, no estamos aprobando la píldora del día después como un método anticonceptivo, porque ahí sí es un error craso. La cantidad de hormonas que tiene la píldora del día después es muy diferente a la pastilla que normalmente toman las señoras durante 28 días al mes como método de anticoncepción. Este no es un método anticonceptivo. También tiene que educarse que si hoy tuvieron relación, hoy se toman la pastilla y han pasado mañana, vuelve a tener otra relación y vuelve a tomarse otra pastilla y luego la próxima semana hay otra pastilla. Eso no es así. Si eso pasa, va a ocasionarle problemas en su organismo, que va a ser más duro las consecuencias que el motivo original por el cual se la tomó.
¿Para quién directamente va a ser autorizada la PAE?
Para las víctimas de violación. En el protocolo está claramente establecido, es el que en breve va a salir a la luz pública, le digo, este mes de septiembre va a salir.
Correcto. Una pregunta, ¿hubo voluntad religiosa de los obispos cuando les planteó la necesidad científica, médica o clínica, humana, del uso de la PAE?
Mire, la iglesia se pronunció, a mí me encanta la historia y leo, la iglesia se pronunció respecto a esto durante el Concilio Vaticano II, cuando Pablo VI empezaba de papa y habló sobre esto. Pero hablamos claramente, Pablo VI no era ginecólogo, era un buen sacerdote, fue un buen papa. Y en la actualidad usted tiene un papa diferente, el Papa Francisco, un papa al que yo admiro, que tuve el privilegio de conocer. Un hombre sencillo que se ha atrevido a hablar de otras cosas, que se ha atrevido a hablar de homosexualidad, que se ha atrevido a hablar de temas que eran tabú en la iglesia. Entonces la iglesia también ha evolucionado. Obviamente hay sectores que, como todo en la historia de la humanidad, pues todavía piensan de manera diferente, pero los obispos no cuestionaron, simplemente pues entendieron la situación, tampoco es que la aplaudieron, pero ellos entienden lo que está pasando y la iglesia es una iglesia nueva, renovada, así que pues no tuve tampoco una crítica malsana de parte de ellos.
Muy bien, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros por esta vía y seguiremos en comunicación hablando seriamente de estos temas que decíamos nosotros son importantes, porque no es posible que las cifras que tenemos, 1,000 niñas de entre 10 y 14 años convertidas en madres producto de violaciones.
Gracias, doctor. Así es, Rómulo, y es lo que trataremos de trabajar para evitar esas cosas. Muchas gracias a usted.
Buenos días, el doctor José Manuel Matthews, secretario de Salud.
Rómulo, a mí me ha tocado.
Solo hacerme un favor. Guardate su opinión para después de la pausa, porque también tendremos a las de Visitación Padilla aquí, que son unas luchadoras, unas mujeres que se las han rifado recibiendo críticas por todos lados, y por fin se les llega la hora que un médico, un ministro, les dice a los de la Iglesia Católica que técnicamente, que científicamente no es malo el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia en casos de violación a menores. Una pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos. seguimos, señoras y señores. Sí, es el tema, se ha vuelto más que interesante. Y es que es importante, se trata de vidas humanas. Y las comunicaciones de la gente dicen, ya era tiempo que usaran la píldora. Otros dicen, no, ¿cómo es posible si esa píldora es abortiva, que es una forma de planificación? Ya lo explicó el doctor Matthews. Y yo conozco al doctor Matthews como una persona seria. Y lo conozco además como un católico. Mariano, y como vos decías, casi tirando a Opus Dei. Pero está con nosotros Merlin Eguiguren, directora del Movimiento por la Paz, Visitación Padilla. Y Visitación Padilla ha venido luchando porque se llegara este día. Y cuando vemos a Merlin que se sonríe, pues es que está asintiendo lo que nosotros le estamos diciendo, porque ya días viene con esta lucha. A Merlin la conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que decirnos luego que el ministro ha oficializado que solo van a finiquitar eso del protocolo que quizás para atender a las niñas violadas y que van a entrarle a eso de la píldora anticonceptiva de emergencia, la PAE? Buenos días y gracias por estar con nosotros, Merlin. Bienvenida.
Bienvenida, Merlin.
Hola, mucho gusto. Buenos días. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente en este programa, Rómulo. Realmente para nosotras es una buena noticia que el ministro de Salud esté interesado en tomar este tema, porque yo creo que una cosa que deben tener claro los funcionarios es que ellos van a estos puestos a seguir una política de país y no a tomar decisiones en función de sus creencias personales. Y eso lo digo con todo respeto para los funcionarios, porque ha sido la práctica aquí, que si llega una persona que es católica, toma las decisiones en función de lo que su religión le establece. Y nadie nombra a un funcionario o elige a un personaje para un cargo de elección popular por su creencia religiosa o por su preferencia sexual o por cualquier otra cosa, sino que se eligen para tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, entonces, qué bien que el ministro ha decidido cambiar su postura, porque hace un tiempo había dicho que este no era un tema de su interés, y me parece muy bien que no sea de su interés, pero sí es del interés de las mujeres en este país, que somos la mayoría de la población. Y como vuelvo a repetir, siendo funcionario se debe a las necesidades de la población. Por eso es bienvenida esta medida, y qué bueno que está iniciando, porque así lo voy a entender, está iniciando con el tema de las mujeres y niñas víctimas de violación. Pero creo que el debate debe ir un poco más allá. Debe ir un poco más allá porque en todos los países vecinos la píldora anticonceptiva de emergencia es una píldora que está en el mercado disponible para todas las personas, mujeres y hombres, ¿verdad? Porque muchos hombres son quienes compran la píldora anticonceptiva de emergencia para sus parejas que han tenido relaciones sexuales sin protección o que su método de protección le falló, y es preferible utilizar este método a tener hijos, a traer hijos al mundo que no son deseados.
Sí. Ahora, ¿y qué le dicen aquellas mujeres, por ejemplo, de Provida? Aunque ya el ministro decía, mire, tuve la oportunidad de ir a platicar con los obispos y de explicarles, no pedirles permiso, dijo. No pedirles permiso, sino que informarles y pedirle, que vamos a adoptar.
Y pedirles colaboración.
¿Y qué dicen ustedes? Que en un momento dado eran grupos opuestos con relación a la PAE, ¿verdad? ¿Qué le dicen ustedes ahora que ya el ministro, que el gobierno de la República va a adoptar, a legalizar el uso de la PAE?
Pues que bienvenido sea, que me alegra que estén cumpliendo sus compromisos de campaña y que estén, más que cumplir compromisos de campaña, estén atendiendo las necesidades de la ciudadanía, porque esta ha sido una necesidad demandada por las mujeres hace tiempo, y no por un simple capricho y no por ideas, como se dice aquí, liberales de las mujeres, sino porque es una realidad que en este país hay mucha desinformación, es una realidad que hay abuso sexual que no se denuncia y que se queda en las cuatro paredes de la casa. En Visitación Padilla tenemos muchos testimonios de mujeres que han sido abusadas sexualmente, que resultado de ese abuso quedan embarazadas y buscan hacerse un aborto. Obviamente que ese es un tema que todavía es ilegal en el país. Esperamos que en algún momento se va a debatir seriamente y desde la ciencia ese tema también, pero que buscan solucionar un problema en vez de crear otro. Entonces, pues Provida tendrá que adaptarse a la realidad y a la situación de este país y el gobierno cumplir con sus compromisos y atender las necesidades de la ciudadanía, porque siempre hemos tenido la confianza de que esta primera mujer presidenta en el país va a dar los pasos necesarios para defender y promover los derechos humanos de las mujeres, y la PAE es uno de ellos.
Sí, aunque decíamos con Guillermo que habrá que combatir las causas que originan estas consecuencias y no irse directamente a combatir las consecuencias, porque un embarazo producto de una violación se originan distintos factores, que por ahí hay que empezar.
Es multicausal.
Es correcto, que por ahí el gobierno de la República tiene que atacar, porque pareciese también tiene su pro y contra. No va a faltar un desalmado, un inhumano, un enfermo, diciendo, bueno, de todas maneras ya les están dando pastillas y podemos promover más las violaciones. Ojo con eso, que hay que prestarle atención, Mary.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Mire, a la par de esto tienen que tomarse muchas medidas. Una de ellas es la reforma al Código Penal, que lo hemos planteado hasta el cansancio también, Rómulo. La reforma al Código Penal para que los delitos de violación sean penalizados duramente y que eso desestimule a quienes tienen este tipo de prácticas. Imagínese el padre que abusó de su niña de 2 años. Eso es inimaginable. Y pensar que probablemente la pena mayor que puede recibir este sujeto son 15 años para el daño que le causó a su propia hija, eso es, desde mi punto de vista, insignificante. Así que necesitamos que se reforme el Código Penal. Necesitamos también campañas que hagan todos los medios de comunicación como parte de su responsabilidad social empresarial orientadas a el combate de la violación. O sea, necesitamos que las iglesias hagan sus campañas, que las iglesias promuevan dentro de sus feligreses la no violencia contra las mujeres, que promuevan la paternidad responsable.
Correcto.
Que promuevan una cero tolerancia al acoso sexual, por ejemplo. O sea, es toda una cadena de hechos que deben llevarse a la par junto con esta medida de poder también poner la PAE a disposición de las mujeres en el país.
Y tengo que hacerte una pregunta, Merlin, y a ustedes les comunicaron oficialmente ya que van a hacer uso de la PAE.
No nos han comunicado ni tendrían por qué hacerlo, Rómulo, ¿verdad? No. Suficiente con que se divulgue y se publique realmente el documento que respalda eso.
No, es que te pregunto porque es que a la iglesia se le fueron a avisar, ¿verdad? Le dijeron, miren, le vamos a entrar a esto, ¿verdad?
Sí, no me extraña, Rómulo, ¿verdad? Los poderes que las iglesias tienen en este país son poderes reales, ¿verdad? No olvidemos que el día de la toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro, antes de llegar al estadio, fue a la Iglesia Católica. Así que eso no lo perdemos de vista. Y bueno, lo respetamos. Pero lo importante es que se tomen las acciones. Nosotras nos damos por enteradas una vez que se divulguen oficialmente.
Muy bien, gracias Merlin por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Merlin Eguiguren, directora de la organización Visitación Padilla, que allá por los 80 fue constituida por la ya desaparecida también Gladys Lanza. Antes de irnos a otra nota, ¿vos querías, tenías una opinión sobre esto?
No, sencillamente que toda violación sexual es traumática, no importa la edad, pero sí. Especialmente la edad de los niños y las niñas tiene una triple dimensión, por ejemplo, a nivel psíquico. La marca toda la vida, entendiendo por una experiencia traumática, algo doloroso que te marca para toda la vida.
Te marca.
Toda la vida. Es decir, una niña o un niño, ¿verdad?, que ha sido violado, lo va a reflejar a nivel biológico, a nivel social. Va a ver en, por ejemplo, una niña va a ver en un hombre una amenaza permanente. Y aunque puede estar en la intimidad con su pareja, la imagen de violación estará ahí. Entonces no va a disfrutar a plenitud su intimidad, su sexualidad con un ser que quizás la ame, pero si no ha sido tratada, va a proyectar eso constantemente. Así que me parece que esta cuestión de la violación sexual a infantes debe ser trabajado y apelar a una multicausalidad así psíquica, biológica y socialmente.
Aunque yo sé que Honduras es firmante de tratados internacionales y quizá por eso no son tan drásticas las penas, pero comparto contigo lo que decías al principio, que hay que ser severos con los violadores. Y los diputados, los 128 diputados propietarios en el Congreso Nacional, deben tomar medidas para que estos hechos que marcan de por vida a estas criaturas no se vuelvan a registrar, no se vuelvan a dar en Honduras. Y que un violador debe ser hasta las últimas consecuencias castigado para que esos ejemplos, malos ejemplos, no se vuelvan a dar en Honduras. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a cambiar de tema. Carla Saldívar, la hondureña.
Maravillosa
hija
voz.
Hija de inmigrantes allá en
tiene
en
una
España.
Maravillosa voz esa muchacha.
Se ha llevado el primer lugar de el reality show musical infantil Idol Kids, que auspicia Telecinco en Madrid, en España. Una pausa y luego volveremos para hablar de estos y otros temas.
Buenas noticias. Buenas noticias.
Seguimos, señoras y señores, antes de presentarles a Carla, que magnífica voz, 15 años, esa cipota va a triunfar, hombre.
Ya es.
Sí, pero va a triunfar en el campo profesional.
Sí.
Asustó, motivó,
como sorprendió.
Sorprendió, pero como dicen los muchachos, azorró a los del jurado.
Sí. Los agarró en curva.
Los agarró. Óyeme, si es que tiene, como vos decís, una voz angelical, sí, muchacha. Antes de presentar eso.
Sublime, Janine.
Antes de presentar eso.
Yo la escucharía siempre.
¿La escucharía siempre?
Sí, no.
No querés que metamos otra nota, sino que escuchemos a Carla. Pero no. Es que nosotros hemos venido exigiéndole a la oposición política, principalmente al Partido Nacional, que no haga oposición en base a errores del gobierno de la República. Porque no se quita de la mente todavía los desaciertos que fueron enormes que hizo el gobierno del Partido Nacional en los últimos años. Entonces, tienen al principal líder detenido allá en Nueva York. Está en espera de un proceso y de una sentencia.
Y es que una oposición, Rómulo, una oposición sin proposición no tiene validez.
No tiene validez. Pero nosotros decíamos, miren, así como los técnicos de fútbol, cuando fracasan, le dan vuelta al técnico y cambian jugadores. Sí. Entonces, el Comité Central del Partido Nacional de Honduras, todos deberían de renunciar, porque perdieron. Y fueron puestos por el expresidente Juan Orlando Hernández. pero ya se dio la primera renuncia. La primera renuncia. Yo, Fernando José Andara Salamé, en mi condición de vocal número 26 del actual Comité Central del Partido Nacional de Honduras, electo por 4 años en la Convención Nacional realizada el pasado 23 de mayo de 2021, pongo mi renuncia irrevocable a dicho cargo por no estar de acuerdo con el actuar de la cúpula de mi partido. He visto que ciertas posturas de la actual cúpula van en contra de la declaración de principios, su programa de acción política y los presentes estatutos, mismos que un día juré lealtad y defender como un buen militante de esta gran institución llamada Partido Nacional de Honduras. Fernando José Andara Salamé. Primera renuncia del Comité Central.
Y esa renuncia es una expresión de dignidad y a la vez fortalece la democracia, fíjate.
Y lo fortalece a él, pero no al partido.
Pero nacional. A la democracia, sí.
Correcto. Fortalece la democracia, pero no al resto del Comité Central del Partido.
No, pues sí,
nacional.
No.
Esa es una invitación, un ejemplo que deben de seguir.
Y otros partidos también.
Y que si no llega el tiempo de la convención del Partido Nacional, que busquen una transición.
Y cuando los funcionarios, los líderes, no son consecuentes con los estatutos del partido, me parece que...
Que está bien que renuncie.
Claro, sí. La gente tiene que ir renunciando.
Vamos a lo que vos estabas esperando. Pues mira vos lo que pasó ayer en Madrid, ¿verdad? En el final de este reality show, en donde participó la hondureña, y no solo participó, sino que se llevó el primer lugar. Aquí está esto que estamos seguros que a los sanpedranos, a los hondureños en general, les va a agradar recordarla. Todo el proceso cuando se anuncia que Carla Saldívar, la hondureña, se ha alzado con la victoria de este concurso de música. Idol Kids
ha decidido que el ganador de esta segunda temporada sea
excelente. Carla Saldívar gana el primer lugar de este concurso.
Un ejemplo a seguir por parte de la juventud hondureña.
Sí. Y esta muchacha de
qué maravilla.
De apoyarla, de motivarnos nosotros, de qué forma se le podrá ayudar aquí, para que... Porque vos sabés que esta muchacha ahí nomás le dieron una carta para que fuera a participar con un festival, una banda ahí que
sí,
va a haber.
Sí. Es que inmediatamente las llaman, las incorporan, porque es un talento andando, hombre. De nuevo, repito, Carlita, al igual que Sáenz y otros compatriotas, son un ejemplo a seguir por parte de la juventud hondureña.
Señoras y señores, con esta buena noticia.
Qué maravilla, hombre.
De Carla Saldívar, la sanpedrana.
Un abrazo virtual a la Carlita.
Que se ha alzado con este contundente triunfo del reality show Idol Kid en España, que auspicia la cadena Telecinco, muy popular, mucha audiencia.
Estoy emocionado, Rómulo. Tengo como frío, hombre.
Sí.
¿verdad? ¡Qué maravilla! Hombre.
Con esta nota tenemos que despedirnos, señoras y señores.
Amigos, nos den un abrazo.
Nos dice el productor de turno, Rodrigo Dupuis. Dupuis es francés, ¿no? Dirían Dupuis, pero no, él dice que es más. Es Dupuis. Es más hondureño que guayúfuro, que aquel de los, bueno, de los garífonas. Lo único que no es prieto. Señoras y señores, tenemos que irnos con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen Críticas con Café a través de LTV.
Gracias, amigos. Con ustedes nos sentimos bien.
Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches. Feliz día.